Recuerdo hace unos 13 años, allí en Madrid, donde estaba estudiando. Y recuerdo que me dijeron, hoy vamos a ir a, porque estábamos haciendo un tour evangélico, conociendo las diferencias de las iglesias. Yo salí de aquí, del Grove, recién convertido, con 8 meses en el Señor. Y llevaba pues 2 meses bautizado y me fui por fe a Madrid a estudiar en un seminario y cuando estaba allí, bueno, pues me integré allí en una iglesia y estuve asistiendo allí, pero quería conocer otras realidades del pueblo de Dios y en una de estas mis compañeros dijeron, pues vamos a ir a conocer la iglesia de Filadelfia. Digo, estupendo. Quiero conocer a los hermanos de Filadelfia. Y recuerdo que cuando llegamos allí, entramos por una puerta pequeñita, a un salón que era este hace cuatro de aquel salón, imaginaos lo pequeño que era, y entramos allí y nada más entrar ya triunfamos, porque fue entrar y sentarse al lado izquierdo. Y vienen los hermanitos, un hermanito, un diácono, y nos dice, ahí no. Digo, ¿por qué? Ahí no, ahí es de las mujeres, vosotros para aquí. Y nos cambiamos de sitio. Y cuando estaban entrando y ya estábamos casi todos, pues empezaron un hermano, el mismo, a ir con un spray de esos de agua, ¿no? Que os llenas de lo que sea, agua. Pero estaba lleno de agua y colonia. Y empezó a perfumarnos a todos. Y a dispararnos a todos. Yo me quedé, me empapó a mí, empapó a todos los que estaban al lado. Y empezamos a oler a nenuco. Y dije yo, bueno, esto supongo que tiene su sentido. Un local pequeño, cargado de gente, el ambiente cargado y el hermanito echando perfume, pero lo curioso que decía, olor fragante al Señor. Y, amén, olor fragante al Señor. Hermano, yo no sé el que tienes al lado cómo olerá. No te voy a pedir que lo huelas, ¿vale? Mi hijo es más valiente y olió ahora a su madre, pero su madre huele bien, siempre. No sé cómo olerás. Yo sé que tenemos la gran mayoría, la sana costumbre de echarnos desodorante o de echarnos perfume, ¿verdad? Porque nos gusta oler bien, ¿eh? Nos gusta, principalmente cuando venimos el domingo a la casa del Señor, nos juntamos los hermanos, pues queremos oler bien, ¿no? Y fijaos lo que dice la palabra. Hoy, en esta mañana, todo lo que tengo, todo lo que soy, que dice la canción, hermanas, que la habéis cantado. Esa. Quiero que mi vida sea como un perfume a tus pies. ¿Realmente en esta mañana, hermanos, sientes eso? ¿Realmente se lo hemos cantado al Señor? A mí me conmueve siempre esta canción. Pero se lo hemos cantado diciendo, Señor, realmente quiero eso. No quiero cantarlo. Quiero serlo. Quiero vivirlo. Quiero que mi vida realmente sea un perfume grato a ti. Fijaos ahí en Marcos capítulo 14, es el pasaje donde estaremos meditando. Marcos capítulo 14. Y vamos a leer ahí los versículos del 3 al 9. Marcos capítulo 14, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, Vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrantó el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Hasta aquí la lectura en esta porción de las Escrituras. Sacrificio. Sacrificio. Una palabra que contiene algo muy importante. Dice que sacrificio es el acto de abnegarse, abnegación, que requiere una renuncia, una privación personal, y que nos inspira hacia un ideal, ¿verdad? Eso es sacrificio, porque aspiramos a algo. En todos los tiempos, desde que el Señor murió en la cruz, todo el pueblo de Dios recuerda lo que dice Juan 3:16. Que vemos ahí cómo Dios Padre entrega a su Hijo en sacrificio por nosotros. Esa es la muestra más sublime que el ser humano, ¿verdad?, puede ver, entender y aceptar. Esa muestra de amor sacrificial del Padre entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio sin duda es sublime, pero fijaos lo que el apóstol Pablo, también hablando acerca del precio de este sacrificio tan especial, dice ahí, no hace falta que lo busquéis, si queréis podéis hacerlo, Romanos 5, versículos 7 y 8, Romanos 5, 7 y 8 dice así: ciertamente, apenas morirá alguno por un injusto. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ahora dice lo bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor sacrificial que se entregó totalmente por nosotros. Cristo ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aquí en este pasaje nos encontramos ante alguien que hace un sacrificio. Nos encontramos aquí, ¿verdad?, ante esta historia de un sacrificio de amor con un precio sumamente alto, que el mismo Señor Jesucristo ordenó que donde quisiera que se predicase el evangelio, esto fuera recordado. Lo que hizo esta mujer fuera recordado a todo hombre y mujer que escuche el evangelio. Y aquí nos encontramos ante esta historia de María. Una historia que nos debe de llevar a una reflexión personal. Una mujer que quebró un vaso de alabastro que contenía un perfume muy costoso, muy caro en aquellos tiempos. Después mencionaré algo más al respecto. Y que en aquel entonces ella lo había ofrecido en sacrificio de amor, ungiendo al Maestro, a nuestro Salvador. Una humildad tremenda. Una mujer que presentó un carísimo perfume en un momento en el cual estaba rodeado de un costoso sacrificio. El Señor, allí presente, que iba a ser entregado por nosotros. Pero ese costoso sacrificio que a la vez ella estaba haciendo, de lo más costoso, ¿verdad?, de su gratitud a Dios. Una costosa decisión también, entregar aquel perfume caro al Maestro. Pero todo eso lo hizo porque amaba al Salvador. Ella, María, no era una mujer rica. No lo vemos en las Escrituras. Sin embargo, tenía este perfume, un perfume muy caro. Dice ahí la Escritura que costó más o costaba más de 300 denarios. El sueldo de una persona en aquellos tiempos, pues, de una persona, un trabajador, un peón, ¿verdad?, era alrededor de 300 denarios. Y dice que este perfume valía algo más, porque era un perfume caro, venía de la India, y era un perfume que no estaba al alcance de todos los bolsillos. Y ella, sin embargo, tenía este perfume. No sabemos cómo ella hizo para obtenerlo. No creemos, ¿verdad?, que no fuera algo ilícito. Ella trabajaría para ahorrar y comprar este perfume, pero no sabemos el objetivo que ella tendría en su día a la hora de comprarlo. Quizá aún no había conocido al Señor, o quizá sí, porque ya el Señor había tenido, ¿verdad?, su tiempo de ministerio. Pero sí es claro que lo tenía. Y supo muy bien qué hacer con ella. ¿Quién era María? ¿Cuáles fueron sus características como mujer, como creyente, como cristiana? Bueno, nos dice la Biblia algo al respecto de ella. María, en primer lugar, era la hermana de Lázaro. Todos conocemos la historia, ¿verdad?, de Lázaro. Ahí en Lucas también podéis verlo, capítulo 10, versículo 38 al 42. Era hermano y hermana de Lázaro y Marta. María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Una de las características de ella es que sabía lo que realmente era importante. Sabía elegir muy bien sus prioridades. Tenía claro lo que para ella era realmente importante. Mientras su hermana, nos dice la Escritura, estaba más preocupada, ¿verdad?, el día que recibió la visita del Señor, en preparar la comida, afanada, nos dice la Escritura, en los quehaceres, ella, sin embargo, se dedicó a escuchar al Maestro. Se puso allí, a los pies del Maestro, escuchando la palabra. Amados, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos como Marta, envueltos en los afanes de este mundo, en el trabajo, en el dinero, en los estudios, las preocupaciones? Todo eso nos envuelve de tal manera que nos olvidamos de lo que realmente es importante, de lo que realmente vale la pena para nuestras almas. Y en vez de estar preocupados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como nos dice la palabra, nos afanamos más en buscar nuestro propio rey, nuestras propias prioridades. Y perdemos tiempo de estar como estaba María a los pies del Señor, donde realmente ahí es importante estar y vale la pena. Marta, en esa ocasión, no eligió bien. María, sí. Luego vemos que también ahí en Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 38, no hace falta que lo leáis ahora, vemos la muerte y la resurrección de su hermano Lázaro. Y este fue un suceso que fue muy doloroso, tanto para Marta como para María. Pero en medio de esta situación, María supo ver la gloria de Dios. Supo ver la mano del Señor. Mientras su hermana Marta, al escuchar que llegaba Jesús allí, después de la muerte de su hermano, enseguida corrió al maestro y le reclamó. Le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Por qué había esperado tanto? Si hubiera llegado antes, su hermano quizá no hubiera fallecido. Y el Señor pudiera haber hecho algo. Sin embargo, María, es interesante ver cómo ella actuó. María no llegó al Salvador quejándose. Sí estaba triste, resignada, y aceptaba la voluntad de Dios para la vida de su hermano, aunque con dolor y tristeza, sin duda. Pero solamente corrió al maestro cuando él la llamó, y entonces lo primero que hizo fue postrarse a los pies del Señor y desahogar allí su dolor. Lo más impresionante de esto es que la Biblia nos relata cómo el Señor, al ver a María llorando, él se entristeció en espíritu y conmovido lloró. Tremendo. Solamente a los pies del Salvador hallamos consuelo para nuestras vidas. Podemos pensar que podemos hallar consuelo en muchas cosas, pero todo lo que sea fuera del Señor son cosas pasajeras. El verdadero consuelo lo hallamos a los pies del Maestro. María se postró, se acercó tal como era, rota, quebrantada, a buscar consuelo en el Señor. Y lo más precioso es que tenemos un Dios, ¿verdad?, que sabe compadecerse. Lloró con ella. Lloró con ella. Este es nuestro Dios. No es un Dios lejano, insensible, que no le importamos. Todo lo contrario. Es un Dios cercano, accesible y que le importamos. Vemos aquí, en esta situación de María, una lección también para nosotros. Ojalá nosotros podamos llegar ante el Señor, no con reclamos ni con quejas, sino con un espíritu contrito y humillado, aceptando la voluntad de Dios y que de nuestro corazón, de nuestra mente, brote una profunda gratitud por el amor de nuestro Dios. Un Dios que su corazón se conmovió ante nuestra necesidad. Finalmente vemos aquí en Juan capítulo 12, la vemos de nuevo a los pies de Jesús ungiéndole con el perfume que tenía, ese perfume caro. Y no solamente era para quebrar y derramar un perfume sobre el Maestro, sino su corazón y su alma delante de un Salvador y entregarse ella por completo en humillación y adoración, con lágrimas, pero con agradecimiento. Vemos aquí, amados, un acto que contiene el precio del sacrificio, un olor fragante al Señor. Ese es el sacrificio, un olor fragante a nuestro Dios. Hay una gran satisfacción cuando sentimos, ¿verdad?, que las cosas que tenemos han tenido un coste, un precio, que hemos invertido, por ejemplo, en vuestra formación, en los estudios. Cuando un joven se esfuerza y se sacrifica horas y horas de estudio, anegándose quizá de salir, quizá de estar con sus amigos, quizá mismo estar con la familia, porque quiere formarse y se esfuerza y trabaja, cuando ve los resultados, es una satisfacción. Cuando termina su carrera, puede mirar a clase y decir, oh, me ha costado un sacrificio, un trabajo, hacer una casa, muchas horas de trabajo, de ahorro, de esfuerzo, de privacidad, ¿verdad? Anegándose de cosas para quitar adelante y poder tener una casa. Trabajo, hijos, profesión. Las cosas no nos vienen dadas de cara, siempre. Hay que invertir tiempo muchas veces y sacrificio. Y las cosas que se obtienen sin mucho esfuerzo a veces carecen de valor, no las apreciamos. María es un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, los que seguimos al Maestro. En ella vemos un verdadero concepto del valor del sacrificio y del sacrificio para el Señor. Su amor hacia Él no se quedó en palabras o conceptos en nuestra o en su mente, ¿no? Sino que fueron hechos concretos. Cogió su frasco de alabastro que contenía ese perfume de nardo puro y lo derramó delante del Señor. Este perfume, como os dije, era un perfume caro que venía de lejos, de la India, y era un perfume que era puro, nos dice la Escritura, que no estaba mezclado, era un perfume de alto valor. Que lo que hacían en muchos casos para que este perfume fuera más accesible a las demás personas, que no le costase tan caro, pues lo que hacían era mezclar este perfume puro con aceites y le echaban un poquito de este para que de esa manera, ¿verdad?, estuviera a un precio más asequible a las personas y pudieran comprarlo otros. Pero no era lo mismo. No es lo mismo echar una gotita pequeña de perfume de nardo puro que echar medio bote para que curamos el olor, ¿no? No es lo mismo. Amados, de la misma manera, ¿verdad? El Señor quiere que seamos auténticos. Auténticos. Puros. Él, cuando nos presente ante el Padre Celestial, ¿cómo nos va a presentar? Puros, santos y sin mancha, auténticos. Y el Señor quiere que aquí, en esta vida, tú y yo seamos auténticos. Auténticos. Sin mezclarnos con nada que rebaje, ¿verdad?, esa pureza de la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos permitirnos el lujo de que nuestras vidas sean adulteradas con lo que este mundo nos ofrece. Y nos ofrece mucho. Y nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor, cuidando de nuestras vidas. Que nuestras vidas realmente sean perfume grato a nuestro Dios. Olor fragante. Sacrificio total. María sentía que había recibido mucho de su Señor y que ahora era tiempo de dar, era el momento de darle al Señor. Y aquí nos encontramos, en este pasaje, con varios personajes, pero con alguien que a veces pasamos por encima, que es Simón. Aquí nos encontramos, dice, ¿verdad?, en casa de Simón. Y dice allí, en casa de Simón, el guapo, el rico, el majete, ¿qué dice? El leproso. Vaya. No podían recordarlo por otra cosa que por leproso. ¡Ahí va Simón el leproso! Ay, es que... Tremendo, ¿no? No era el apellido de él. Él no se llamaba Simón el leproso. No era su apellido. Era el estigma que tenía de una enfermedad que había tenido. No que tenía, que la había tenido. ¿Por qué lo digo esto? Porque él no podía ser leproso y estar conviviendo, estar en su casa, con su familia, ni estar en medio de sus vecinos. Todos conocemos perfectamente que las consecuencias de la lepra, una de las consecuencias principales era que apartado, era excluido de su familia, de su hogar, de su parentela, de sus vecinos y de la sociedad. Y era echado fuera. Porque se entendía, la lepra se podía contagiar fácilmente, pero aparte, que se entendía que no había sanación posible. Y los echaban fuera, encomendándolos a Dios de que hiciera algún milagro y pudieran ser sanados. Y aquí tenemos a Simón, que yo no sé si era uno de esos 10 que el Señor sanó y que solo uno volvió, y no sé si él era de los 9 que no había volvido, había vuelto, pero que ahora tenía al maestro en su hogar, comiendo en su mesa. Y a mí esto me habla, hermanos, de un corazón agradecido, de una persona que había experimentado el poder de la gracia sanadora de Dios y que ahora, sabiendo que el Salvador estaba allí, le dice: Maestro, ven a mi casa, come conmigo y con mi familia. Allí tenemos a este hombre, Simón, siendo hospitalario y siendo agradecido con su Dios. Qué bonito es escuchar testimonios como los de la hermana. Que venga aquí y nos diga: el Señor me ha salvado de una enfermedad que por ella misma, ¿verdad?, era imposible salir. Pero la gracia de Dios, el poder de Dios, obró ahí. Pero obró en ella, obró en ti, en mí, y obra en todo aquel que se venga al Señor con humildad y le diga al Señor: Señor, haz un milagro en mi vida. Amén. El Señor es así. No eres menos perdido o menos perdida porque no estés en las drogas o en el alcohol o en otras cosas. Estás tan perdido como cualquiera, sin Cristo en tu vida. Y qué bueno es venir al Maestro, aceptar lo que Él nos quiere dar y después actuar como actuó Simón, con gratitud, pero como actuó también María. Como he dicho, ella estaba allí no para tanto recibir del Señor, sino estaba allí ahora para dar al Señor. Fue allí a darle a su Dios. Y ese perfume era esa muestra de gratitud, que tuvo un sacrificio de tiempo, de trabajo, de esfuerzo, por un año, más de un año, para juntar el dinero y acercarse al Señor en ese momento y de una manera desprendida derramarlo delante del Señor. El corazón de María, sin duda, estaba rebosante de gratitud. La salvación de su alma, el milagro de la resurrección de su hermano Lázaro, eran pruebas demasiado visibles para permanecer en una actitud pasiva, mirar hacia otro lado, darle gracias al Señor y olvidarse. Ella tenía todo eso, ¿verdad?, en la retina de su ojo, en su mente, pero en su corazón. Y cuando tuvo la oportunidad de estar delante del Señor, allí se derramó en acción de gracias. Amados, cuando hablamos de que Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros, debemos pensar que Él es digno de que nosotros le ofrezcamos ante Él un sacrificio de amor, que no deberíamos dar a Jesús algo que nos sobra, o darle al Señor cuando me siento bien. Hay que darnos al Señor todos los días, estemos como estemos, y venir a sus pies. Si estás triste, hallarás consuelo. Si estás gozoso, recibirás más gozo. Pero venir al Señor tal como estamos y darnos a Él. No sé cuántos de vosotros escuchasteis una noticia no hace mucho. Yo la escuché de un compañero de ministerio, de que se vendió en una subasta un vestido de una mujer de hace muchos años ya, antiguo, por un valor incalculable. Bueno, incalculable no, se vendió por un valor, porque fue en una subasta, pero un alto precio que se pagó por él. Era el vestido de una mujer, un vestido antiguo que tenía un pequeño defecto, una gota de sangre en ese vestido. Y realmente se pagó ese vestido muy caro en esa subasta, llegó a un valor bastante elevado, concretamente por la gota de sangre. No sé cuántas mujeres irían a una subasta para comprar un vestido con una gota de sangre, ¿eh? Pero sí, hubo quien lo hizo y lo compró. ¿Sabéis por qué? Porque esa gota de sangre era una de las gotas que salpicó del cuerpo de Abraham Lincoln cuando este fue asesinado. Y esta mujer estaría cerca y le saltó esta gota de sangre. No sé si esta mujer era consciente en su momento de ello y guardó el vestido o lo que fuera, pero llegó a nuestros tiempos y se pagó un precio muy alto porque era la sangre de Abraham Lincoln. Piensa por un momento el valor que tiene este vestido. Pero piensa por un momento también el valor que nosotros tenemos. El valor nuestro es incalculable. Porque la sangre de Cristo, amados, nos ha comprado, nos ha revestido. Y dice que ahora tenemos una nueva vestimenta, que es creación de Dios, la cual tenemos que manifestar en nuestras vidas, porque hemos sido comprados con alto precio, precio de sangre. Jesucristo pagó en la cruz por ti, y su sangre nos ha salpicado para perdonarnos eternamente. Teniendo esto en mente, hermanos, ¿no tenemos que venir acaso con gratitud al Señor? Postrarnos a sus pies y adorarle por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros de verdad conocemos al Señor y hemos experimentado ese encuentro personal con Él, el impacto de la obra de salvación en nuestras vidas debería impulsarnos al más caro de los sacrificios: entregarnos por entero a Él. Tenemos que reconocer que muchas veces nuestras actitudes o nuestra actitud o con nuestra actitud estamos diciendo que nuestro Señor no es digno de que le entreguemos lo mejor. Con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de estar, hasta en los cultos. Estamos diciendo quizá al Señor con nuestros movimientos, no es tan digno, ¿no? Con nuestra marcada frecuencia no le damos lo mejor a nuestro Salvador, que es nuestro tiempo. Puesto que Él no es lo más importante, quizá en nuestras vidas, nos da igual si le servimos o no. O nos da igual si a través de su cuerpo, la Iglesia, estamos siendo útiles, de bendición, de edificación, unos y otros. A veces mandamos mensajes al Señor así. Pero tenemos que darnos cuenta que lo más importante en nuestras vidas es nuestro Dios. No hay nada más importante. No hay nada más en la vida que ocupe el lugar que Dios tiene que ocupar. No lo debe de haber. Y si lo hay, tenemos que reflexionar. Aquí vemos los elementos del auténtico sacrificio de olor fragante a Dios que hizo María. Nos dice, ¿verdad?, ahí en estos versículos, el versículo 3, que ella tenía este frasco de alabastro. Luego fue a derramarlo sobre su cabeza, la cabeza del Señor, sus pies, los enjugó y todo lo que vemos, ungiendo a nuestro Dios. Quebrar el vaso de alabastro implicaba para ella un sacrificio de desprendimiento. ¿Sabéis cómo son los frascos de alabastro? Bueno, el frasco de alabastro es un mármol preciado, ¿verdad? Y los frascos que hacían para el perfume eran frascos de mármol muy fino, fácil de quebrar. Y eran pequeños. Y tenían el fondo ancho y la boca muy fina. ¿Para qué? Para que a la hora de verterlo, de derramarlo, no saliera todo. Salieran gotitas. Pan, pan, pan. ¿Verdad? Y así perfume caro pues durara más en el tiempo. Aparte de que este material, el mármol, conservaba mejor la pureza, ¿verdad?, del aceite de nardo puro. Esto nos habla a nosotros. María cogió el frasco y no es que lo tirara a los pies del Señor, sino que la idea ahí es que quebró la boca para que saliera todo, el chorreón, como diríamos, chorreón, como decimos aquí en Galicia, nada de andar con chiquitas, echarlo todo. Pues ella hizo lo mismo, quebró la boca y derramó todo el frasco, no quedó nada. Y amados, esto es una lección, como decía, para nosotros. Nosotros, igual que María, tenemos que darnos totalmente. No podemos ir diciéndole al Señor, Señor, voy a quebrar mi patita solamente. Voy a darte parte de mi vida, de mi cuerpo. ¿Vale? Voy a darte parte de mi corazón. Voy a ir dándome poquito a poquito en gotitas. Esto puede ocurrir. Le digamos, bueno, Señor, yo sabes que te amo, pero es que hay cosas en tu palabra que me cuesta aceptarlas. Tú sabes que mi vida no está tanto en orden y esto sé que tengo que dejarlo, pero mira, no, poquito a poquito, Señor, gota a gota, no me demandes todo, porque demandarme todo eso es sacrificio. Señor, yo no quiero sacrificarme tanto. Quiero que la vida cristiana sea un poquito más llevadera, que pueda permitirme esos placeres de volver, ¿verdad?, a los deleites y placeres de Egipto de vez en cuando. Así que, todo no, Señor, poquito a poco. O puedes decirle al Señor, Señor, me rompo, me quebranto y me doy por entero. me entrego a ti. Como María quebró el frasco de alabastro, así me quiebro yo ante tu presencia. Me entrego en sacrificio total. Olor fragante a ti. ¿Sabéis que sacrificio, olor fragante, este tipo de lenguaje es un lenguaje del Antiguo Testamento también, que nos habla de los sacrificios en el altar? Nos habla de esos sacrificios de los corderos, ¿verdad? Y concretamente el cordero de la Pascua, que quitaba el pecado del pueblo, que era holocausto total, sacrificio total. Había sacrificios de los cuales los sacerdotes se quedaban con parte, parte el que lo entregaba, el que lo ofrecía, y otra parte era quemada, ¿verdad? Allí en el lugar, en el altar. El cordero pascual no se quedaba nada con nada, nadie con nada. Se entregaba totalmente. Se ponía todo en sacrificio y olor fragante a Dios. Era holocausto al Señor. Y dice que era, Dios dice, lo olor grato a mí, lo olor fragante. Y aquí vemos que María, en este sacrificio, fue olor fragante al Señor. Holocausto total, sacrificio suyo. Y amados, el Señor quiere que nuestras vidas sean así. Entrega total, sacrificio total, olor fragante al Señor. Pero un sacrificio, como todas las cosas, tiene su precio. Y el precio, vemos aquí en Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, y aquí también está hablando con un lenguaje del Antiguo Testamento, pero fijaos, Romanos 12, versículo del 1 al 2, dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En holocausto vivo, sacrificio total, santo. Olor agradable, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, verifiquéis, es lo que ahí nos está diciendo, verifiquéis por vosotros mismos, experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios ni es desagradable ni contiene errores en su camino. La voluntad de Dios, dice, es agradable. Y algo agradable nos gusta, ¿verdad? Cuando no nos gusta a alguien, decimos, qué desagradable es este. No me interesa estar mucho a su lado porque es que no es agradable. Pero algo agradable es bueno, nos hace bien. Pues dice que la voluntad de Dios es buena para ti, es agradable y es perfecta. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué pide Dios? Sacrificio total. Quebrarnos, hermanos, ante el Señor. Dice la Biblia que la casa se llenó de olor de aquel perfume. Todo, hombre, imaginaos, nardo puro, aquello. Yo recuerdo cuando era un niño, mis hermanos, uno de ellos, estoy hablando allá sobre los años 75, 78, por esos años. Allí tenía a mi hermano, melenudo, pelo rizo, y él era hippie, de vez en cuando se escapaba y se metía en un camping y mi madre iba a buscarlo por los montes, a traerlo para casa, ¿eh? Y bueno, tenía un botito de perfume pequeño y me lo dio a oler y esto apesta, Y me decía, Pachuli. Pachuli. Esto es el perfume de los hippies. Pachuli. Bueno, él hizo otra escapada más, desapareció, se fue de casa, joven, pero se dejó el pachuli y lo tenía en una caja. Y yo jugando con él, se me rompió. Vaya, en la caja. Recuerdo el olor de pachuli durante 10 años en esa casa, en esa habitación y en ese cajón y en esa cajita donde la tenía puesta. Cada vez que lo abría me recordaba, vaya, si lo rompí yo, el pachuli. El olor del Señor en nuestras vidas tiene que llenarlo todo, todo. El olor de aquel nardo puro llenó aquella casa. Y cualquiera que entrara decía, ¡guau, cómo huele aquí! Es María, que está a los pies del Señor, adorándole con gratitud. El Salvador. Nuestras vidas, hermanos, tienen que desprender ese olor. Olor agradable a Dios. Nuestras vidas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de servir, desde los pastores hasta la hermana, el hermano que pone sillas, que recibe a cualquiera aquí cuando viene alguien, tiene que desprender realmente al Señor su perfume. Tenemos, hermanos, que ser, en ese sentido, todo un ejemplo, como lo fue María para nosotros. Terminando, amados, vemos que cuando María hizo este acto de entrega total, al principio no lo tuvo fácil. Porque dice ahí la escritura, como podéis leer, versículo 4, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía habérsele o haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban entre ellos. Qué escena más triste, ¿eh? Allí esta mujer con gratitud a los pies del Señor. Ofrece eso. ¿Qué era de ella? Era de ella. Estaba dando algo de ella. Y sin embargo, dice aquí que hubo quien se enojó. Se enfadó. Oh, ¿cómo esta entrega este? Perfume tan caro, tan bueno que se podía vender. ¿Y cómo somos los seres humanos? Y dárselo a los pobres. Eso ya veríamos. Después de venderse, ya veríamos. Pero había una excusa, algo lícito. Señor, dárselo a los pobres. Y Señor, no. Esta sabe lo que hace. Está anunciando un acontecimiento. Está adelantándose a algo que va a ocurrir. Dejadla, dejadla, que me adore ahora mientras estoy aquí, porque a los pobres los tendréis siempre, pero a mí no, estoy aquí ahora, deja que se goce, que se rinda. Y amados, cuando queremos hacer la voluntad de Dios y queremos ser sacrificio al Señor, va a haber gente que le moleste a tu alrededor. Familiares, esposo, esposa, hermanos, amigos, que se molesten. Porque tú vas a querer ser un perfume grato a Dios. Y cuando el perfume del Señor empieza a oler, llena el lugar que hay e incomoda a aquellos que no quieren. Que ese olor se desprenda. Porque les incomoda y les muestra su propia hipocresía o su propio pecado, de tal manera que se enfada. ¿Acaso no podías invertir tu vida mejor en otra cosa que sirviendo a Dios? Hombre, ocúpate de otras cosas. Ah, ¿ya vas de nuevo al culto? ¿Qué? ¿Estás todo el día metido en el culto? Ah, ¿ya vas de nuevo a estudiar la Biblia? Hombre, léete otras cosas. Es siempre la Biblia, siempre la Biblia. Oposición. Cuando le dices a alguien, no, yo no voy a hacer esto porque para mí está mal. Alguien me decía el otro día, mira, si tú dices esto, si tú dices que vienes en nombre de, te van a hacer un descuento. En vez de pagar 40, vas a pagar 15. Caramba, 15, 40, pues ya te hace tambalearte, ¿no? Y dice, no, yo no miento. Yo no miento. Me es igual que me cobren 40. Pero yo no voy a ir a mentir y decir, no, es que vengo en nombre de tal y cóbrame menos. No. Hermanos, tenemos, ¿verdad?, que ser íntegros en todo momento. Y que no nos importe si nos tambalean por eso. Por ser honestos. Porque vendrán oposición. Terminando, amados. María entregó algo muy costoso al Señor. Nosotros, de la misma manera, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra voluntad, hay que rendirla al Señor. Nuestra vida tiene que ser una muestra de amor a aquel que se dio totalmente por nosotros. Perfume agradable al Señor. Sacrificio total que brota de un corazón sincero y agradecido. María entregó algo muy costoso. Su tiempo. Un año y pico de trabajo. Se lo dio al Señor. Pero a Dios no le conmovió lo caro que era ese perfume. Lo que a él realmente le agradó fue el acto de sacrificio, de desprendimiento, de amor incalculable, que no puede expresarse con palabras, tan solo con el corazón. Y eso fue lo que hizo María. Debemos de venir al Señor así, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios ordinario ni común. Él es el grande, el excelso, el todopoderoso. A Él le gusta lo mejor, siempre, no a veces. Siempre Dios espera la excelencia de nosotros. Cada vez que hace algo, lo hace totalmente fuera de lo común, nuestro Dios. Y luego Él, ¿verdad?, quiebra el molde. Él ha hecho algo precioso con tu vida. Quebró el molde cuando te dice, no hay otro igual, eres único. Ahora nos toca a nosotros quebrar ese vaso de alabastro que somos nosotros y derramarnos ante el Señor. Os dejo con un versículo. Ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 2. Y versículo 14 y 15. Que alguien lo lea, por favor, en voz alta. Y el 15 también. Amén. Porque para Dios somos ¿qué? Grato olor. Para los que se salvan, para la grey de Dios, y para los que se pierden, tenemos que ser grato olor. Que así sea, hermanos, que el Señor nos ayude a todos. Estamos en ese desafío, todos nosotros. Y con la gracia, misericordia, el poder de Dios, por medio de su Espíritu, podemos ser un sacrificio de olor fragante al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.